669 casos de coronavirus y hay 49 o cuarentenas obligatorias en varias zonas de la isla.
Se cumplió un año del secuestro de los médicos cubanos en Kenia y aún no hay noticias.
Aquí en Estados Unidos la pandemia no muestra señales de desaceleración. La cifra de contagios alcanza más de 530.000, mientras que las muertes han llegado a más de 20.600.
Continúa sin aparecer el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Michael Cossack, ¿quién es Michael Cossack? El subsecretario de Estado adjunto. Acusa a Nicolás Maduro de robar fondos de alimentos para el pueblo y enviar petróleo a Cuba.
Algunas empresas españolas reinician sus actividades con fuertes medidas de protección para evitar contagios.
Y intelectuales chinos denuncian acoso del Partido Comunista por publicar libros sobre la pandemia en Wuhan.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Estamos ya iniciando Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy lunes, 13 de abril. En el control de audio, Teudy Girola, producciones de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano confirmó ayer domingo 49 nuevos casos de coronavirus para un total de 669. Con otras dos muertes reportadas ya suman 18 los fallecidos por la pandemia en la isla.
Las autoridades ordenaron una cuarentena para tres localidades de Ciego de Ávila, el Consejo Popular de Turiguanó, en Morón, Limpios Grandes y la cabecera del municipio de Florencia.
Con 66 casos de COVID-19, esa provincia del centro de Cuba, por supuesto Ciego de Ávila, mantiene la tasa más alta de contagios del país con 14,6 por cada 100.000 habitantes.
El reporte diario del Ministerio de Salud Pública del MINSAP señala que hay 8 pacientes en estado crítico, 6 pacientes en estado de gravedad, 2.302 hospitalizados y 8.348 personas bajo vigilancia epidemiológica en sus hogares.
Entre las personas fallecidas en las últimas horas en Cuba se encuentra el mecenas literario Víctor Batista Falla, residente desde 1960 en el exilio, primero en Estados Unidos y luego en España. Había ido a Cuba el pasado mes de marzo por primera vez en 60 años de exilio. Las autoridades cubanas han ordenado cuarentenas obligatorias para varias localidades de la isla, para varias ciudades, para varias provincias. Y está allí Ciego de Ávila, que ya la mencionamos, también Isla de la Juventud y el municipio holguinero de Gibara.
Ya habíamos mencionado las localidades de Ciego de Ávila, que son el Consejo Popular de Turiguanó en Morón, Limpios Grandes y la cabecera del municipio de Florencia, que entraron en cuarentena ayer domingo con 66 casos de COVID-19. Esa provincia del centro de Cuba pues mantiene la tasa más alta de contagios del país con, ya lo habíamos informado, 14,6 sí, por cada 100.000 habitantes.
A partir de hoy, 13 de abril, se va a restringir igualmente de manera absoluta el movimiento de 8.160 habitantes en 8 manzanas de los consejos populares urbanos Pueblo Nuevo y Abel Santa María, esto es en Isla de Pinos, que desde hace años el régimen llama Isla de la Juventud.
Gibara, el municipio de Holguín con mayor número de contagios, se acogió a la medida este fin de semana también. Las autoridades pidieron a la población no salir de sus casas. El viernes 3 de abril, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decretó la cuarentena para el Consejo Popular El Carmelo en el Vedado con unos 27.000 habitantes.
Ahora bien, médicos latinoamericanos no creen en las cifras de la pandemia que publican Cuba y tampoco China, Venezuela y Nicaragua. Paul Sfeir de Radio Martí conversó con los doctores Juan Carlos Riera y Ernesto Moya.
Las estadísticas que se manejan a nivel mundial son primordiales para establecer estrategias que eviten más la propagación del coronavirus e inclusive para la investigación ante posibles curas y el control de la pandemia. Ante la pregunta, ¿qué tan creíbles son las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 que publican los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y China? El médico venezolano Juan Carlos Riera respondió lo siguiente.
Cuba, Venezuela, China, Nicaragua, son países que sabemos están bajo un régimen dictatorial comunista que históricamente ha maquillado, ha tapado, ha vulnerado la objetividad estadística de los casos que presenta. Por lo tanto, no podemos creer en estos datos. Más allá del problema de entender o no que están maquillando los números, al decirle al mundo que tenemos el COVID controlado y que las estadísticas son muy bajas, pues obviamente no se pueden establecer los controles sanitarios para detener la propagación del virus.
Por su parte, el doctor Ernesto Moya, médico chileno, expresó:
es difícil creer en estos sistemas totalitarios que controlan la información, en que las capacidades de salud que tienen, el control sanitario que puedan tener, está bastante deteriorado, principalmente China, que ya lo demostró con el inicio de la pandemia, que lo ocultó por bastantes días, hasta que obviamente en forma interna se fue descubriendo esto y que personas arrojaron la información y que ya China no pudo controlar más esta información. Así que pasa lo mismo en todo este tipo de gobiernos. Es difícil creer que el número contagiado y fallecido sea lo que ellos mencionan, ya que sus bases estadísticas ya están muy manejadas y controladas, sobre todo lo comunicacional.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
Paul Sfeir con las opiniones de dos médicos sobre las cifras que publican Cuba, China, Venezuela y Nicaragua. Y hablando de médicos, Joan.
Sí, hablando de médicos, y es que los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia, presuntamente por el grupo yihadista somalí Al-Shabaab, cumplieron ayer domingo un año de cautividad en Somalia, mientras el gobierno keniano reitera que persisten las gestiones para liberarlos.
Sí, el portavoz del ejecutivo keniano, Cirilo Guna, declaró a la agencia EFE que trabajan cada día para garantizar que vuelvan a casa, claro está, vivos.
Herrera y Rodríguez no han sido vistos en público ni se han publicado fotos o videos que den una idea de su suerte. El vocero del gobierno de Kenia dijo a EFE que tienen constancia de que están vivos, pero es una operación delicada.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La pandemia del coronavirus no muestra señales de desaceleración aquí en Estados Unidos. La cifra de contagios alcanzó ayer domingo 533.378 casos, mientras que las muertes llegaron a las 20.601. Los recuperados ascienden a 411.836 personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Aquí en la Florida los casos llegaron a 18.986, luego de reportarse 492 nuevos positivos en el estado y 8 fallecimientos adicionales. El presidente Donald Trump celebró también, por otra parte, el acuerdo entre los países de la Alianza OPEP para recortar la producción de petróleo de 9,7 millones de barriles diarios, buscando estabilizar el mercado golpeado por la crisis del coronavirus.
El presidente Trump señaló vía Twitter que el gran acuerdo petrolero con la OPEP Plus está hecho y que esto va a salvar a cientos de miles de empleos energéticos en los Estados Unidos. Trump habló con el presidente ruso Vladimir Putin y el rey saudita Salman bin Abdulaziz, a quienes agradeció un gran acuerdo para todos.
En Nicaragua, la gente se pregunta dónde está Daniel Ortega tras más de un mes sin dar la cara y en plena pandemia. Ayer su esposa Rosario Murillo pues agradeció la convocatoria a una movilización realizada por el gobierno y dijo que la convocatoria o la movilización era para luchar contra la pandemia. Ricardo Espinosa tiene detalles.
La ausencia del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, desde hace más de un mes, ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país, donde las autoridades no han tomado medidas de contención frente a la pandemia del coronavirus. El mandatario de 74 años no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria del COVID-19 y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar la pandemia. La desaparición de Ortega ha desatado dudas en el pueblo, en redes sociales y medios de comunicación sobre la condición de salud real del mandatario y su familia.
Dicen que se murió, no sé, le digo yo. pero sí, él no da la cara. Nosotros quisiéramos que él lo dijera. Esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no.
Las especulaciones crecieron cuando Ortega no acudió a las honras fúnebres del diputado Jacinto Suárez, un allegado suyo, como lo esperaban simpatizantes y adversarios. La molestia por el abandono del pueblo cada día es mayor.
Para nosotros quédate en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud diario lo mismo, 3 casos, graves, pero estables.
Los opositores recordaron la ausencia del mandatario durante el inicio de las protestas contra su gobierno en abril de 2018, que desataron una ola represiva que dejó más de 325 muertos, pérdidas económicas millonarias y un grave desempleo, un país que se siente a la deriva.
No se pronuncia por nada, es medida de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Estamos a la deriva.
Daniel Ortega tampoco ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Cossat, acusó a Nicolás Maduro de robar fondos del sistema de alimentos, CLAP, y de enviar combustible a Cuba en vez de ayudar al pueblo venezolano.
Cossat dijo en Twitter que la gente en Venezuela necesita comida y medicinas.
El alto funcionario estadounidense aseveró que las Naciones Unidas y las ONGs deberían pedir o poder distribuir libremente alimentos y medicamentos en Venezuela y controlar el combustible necesario para hacerlo.
Y algunos españoles intentan regresar a trabajar a partir de hoy lunes. Bueno, ya lo han hecho, hay diferencia horaria, ¿no? Pero como nos dice este reportaje de la agencia de noticias Reuters, muchos en ese país europeo tienen dudas de qué esperar y si las condiciones de sanidad son seguras.
Vuelta al trabajo, pero con algunas dudas.
Bueno, creo que no está claro.
Tenemos mucha información y estamos muy desinformados.
Bien, la clave es que si no pueden teletrabajar, tendrán que volver a su puesto de trabajo.
Mis compañeras de piso no saben si tienen que ir a trabajar o no.
Sectores de la industria y de la construcción principalmente.
No se entiende que sea una necesidad imperiosa.
También podrán abrir tintorerías, lavanderías o reincorporarse los peluqueros a domicilio.
Si se cumplen los requisitos de seguridad, me parece lo razonable.
Se trabaja con miedo, en verdad.
Yo lo veo un poco precipitado.
A lo mejor es pronto, pues posiblemente.
Incorporaciones con excepciones.
Personas con sintomatología no deben acudir al trabajo. Aquellas personas que son vulnerables a la enfermedad por edad, por estar embarazadas o por padecer afecciones médicas anteriores, tampoco deben de ir a su puesto de trabajo.
En cuanto a las medidas establecidas,
tratar de mantener al máximo la distancia social.
Mascarilla ni descartada ni obligatoria.
Si se va en bicicleta, en motocicleta o andando por la calle, no es necesario.
Pero sí recomendable, sobre todo en el transporte público.
Pero mascarillas no hay.
10 millones preparadas para repartir en metros, en paradas de autobús de toda España. Pero en las farmacias,
nosotros no tenemos.
Siguen agotadas.
Y desde China nos llega una noticia de primer orden. Hay temor por una segunda ola. China registró el peor dato de nuevos contagios por coronavirus desde el mes de marzo. Los casos importados son ahora la principal preocupación del régimen comunista. La mayoría proviene de Rusia y llegan a Shanghái, gran polo económico y comercial del país. Entre tanto, la escritora china Fan Fan denunció en medios sociales que está siendo acosada por jóvenes nacionalistas chinos y el Partido Comunista por su decisión de publicar un libro sobre sus experiencias en Wuhan durante la cuarentena.
Según un artículo de Radio Asia Libre, Fan declaró en medios sociales que ha aprendido mucho sobre el acoso digital durante la epidemia del COVID-19 y que la extrema izquierda se comporta como un virus.
Alborada Guajira en solo segundos con Maite Rodríguez, pero antes el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, magníficas condiciones para el tiempo en Cuba. Áreas de niebla en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde con pocas probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con máximas llegando a los 36. Los vientos del sudeste al sur de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa sur. Hay marejadas en la costa sur, poco oleaje en la costa norte. Bueno, ya lo dijiste, nos quedamos para Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Como cada mañana, Alborada Guajira, le damos los muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días, una semana más de trabajo, aquí estamos. Buenos días a Cuba y a este equipo. Vamos a seguir en Pinar del Río esta semana para abrir la portada y vamos a hacerlo de la mano de Omar Ruiz Urquiola y también de Marisela Verena, Mi Pinar del Río.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vejerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació. Me dice el capitalino que al ser de Pinar del Río soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales, en las verdes catedrales de Viñales, y a esa luz en el vitral, y ese Dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña, yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba, mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma.
Sí, esto es una canción sin duda hermosa. Los versos de Marisela Verena realmente reflejan lo que es Pinar del Río. Al menos yo creo eso. Viñales es un lugar mágico. Su luz, la quietud del paisaje, lo hermoso de este lugar, lo próspero, lo productivo que puede ser esta tierra, ¿verdad? Sin embargo, esta visita a la finca, al infierno nuevamente, que vamos a hacer hoy con Omar Ruiz Urquiola, nos confirma que en cualquier paisaje de campo cubano, la guerra puede ser muy desleal.
Nosotros redactamos quejas, notificamos de casi todos los percances que hemos tenido, tanto a la agricultura como a guardabosques, a la empresa forestal La Palma, que es la tenente de la tierra, la tenente legal de la tierra, siempre fueron notificados y nunca hemos tenido una respuesta positiva al respecto. No hicieron nada, incluso, o sea, desde el año 2016, desde octubre, quedaron en venir a rectificar los linderos de la finca que están mal. Todavía los estoy esperando, desde octubre de 2016. Escribimos al gobierno de Viñales también. Mi hermano fue y se entrevistó en el gobierno provincial porque somos la única familia que vive en la sierra y nos dejaron fuera del sistema electroenergético nacional. O sea, han dejado demasiada traza de toda su chapucería. Me acaban de envenenar. Mi cría de ganado bovino, mi rebaño de carneros de raza, me lo acaban de envenenar. Me quedan 4 crías, una de ellas está enferma. Los cazadores furtivos, me quejé al cuerpo de guardabosques. Vino mucho tiempo después el guardabosque que atiende la zona para decirme que no podía hacer absolutamente nada porque él había notificado a su superior y su superior no le había dado la disposición de hacer un operativo nocturno, ni mucho menos. Así que él no podía hacer nada contra los cazadores furtivos que atacan la finca y que evidentemente me envenenaron los animales.
Y es una finca grande, claro.
Es una finca grande, son dos o tres personas las que trabajan ahí, las que hacen producir esta tierra. Y sin embargo, ellos se empeñan, el gobierno se empeña en ponerle trabas, ponerle obstáculos, ponerle, digamos, trampas, ¿no? A estas personas que intentan que este lugar sea un lugar donde se pueda vivir y donde se pueda tener una vida como cualquier campesino. Envenenamientos animales, sin luz, fuera del sistema electroenergético nacional con toda intención. Cazadores furtivos, gente que no respeta los linderos de la finca, guardias que se esconden en la maleza para poder hacer sus fechorías. Los vecinos de este lugar apoyan por el respeto que se ha ganado a los hermanos Luis Urquiola, pero es difícil que uno pueda tener paz y tranquilidad, ¿verdad? Descansar la noche un poco, trabajar muy duro por el día y vigilar aún así, entre tanto esfuerzo, la cría de animales. La poquita cosa que se puede recuperar de lo que el gobierno intenta arrebatarles a esta gente.
Es que hay seres humanos que son tan deleznables, tan miserables, y lo más interesante de todo es que no reconocen sus maldades, se creen que están haciéndolo bien.
Sí, se creen que amparados por una consigna, por una convocatoria política o ideológica, aunque hagas el mal, pues eso no va a ir contra ti. Yo pienso que todo en la vida vuelve. Y hay mucha gente que se merece, ¿verdad? Que los enjuiciemos públicamente, que digamos lo que está sucediendo y que ojalá tengamos nombres y apellidos para poderlos denunciar. Ellos han pedido, los hermanos Ruiz Urquiola en Facebook, hay una petición de firmas para que se pueda respaldar este proyecto, que dejen a su familia en paz, así se llama la petición, dejen a esta familia en paz, ojalá y puedan recuperar bastantes firmas de cubanos que están en las redes sociales apoyando, ¿no? Y viendo que estos desmanes no pasen inadvertidos. La asociación Greenpeace, que es una asociación ecologista internacional que supuestamente defiende las causas ambientalistas, debía estar implicado en esto, debía estar apoyando a proyectos como este. Pero sucede que en la práctica el compromiso con el gobierno cubano, con los regímenes de izquierda, hace que muchas veces las causas de Greenpeace no lleguen al puerto que uno supuestamente piensa que deben llegar nuestros proyectos. Vamos a escuchar lo que dice Omar Ruiz Urquiola sobre lo que Greenpeace, cómo apoya o no apoya este proyecto a la finca de los hermanos Ruiz Urquiola.
Punto de vista de organizaciones enfocadas en el tema de lo campesino, no. En lo ecológico, sí. Pero también hay un hándicap, o sea, hay organizaciones ecologistas de corte izquierdoso que respaldan al gobierno cubano. Entonces, por ejemplo, Greenpeace tiene vínculos fuertes con el gobierno cubano. Nosotros hemos tratado de llegarle a Greenpeace y muchos activistas de Greenpeace me dicen, mira, con el tema de Cuba es frustrante todo, nosotros sabemos que lo que está pasando es horrible, pero sencillamente hay un pacto con las instituciones oficialistas cubanas, con el CIME, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Greenpeace. Y sencillamente se hacen los de la vista gorda. Asimismo con las Naciones Unidas, está el proyecto BESPENU, que es desarrollo de poblaciones, que ha dado muchísimos fondos a todos estos microproyectos que hay y en su mayoría nosotros sabemos que no funcionan. Son fondos que son objeto de corrupción, de corruptelas locales o corruptelas a nivel ministerial. Mi hermano viene de esa área de la ciencia, o sea que organizaciones de corte ecologista a nivel internacional, olvidarse de eso. Nosotros tenemos que denunciar como una violación de los derechos humanos, pero en lo tocante a lo demás es terrible, o sea, el campesino es el ser más abusado dentro de todo lo que ha sido el devenir abusivo, expoliador de la dictadura cubana.
Así como lo llama Omara, ¿no? Sin amparo legal, sin protección, sin apoyo de organismos internacionales para un proyecto como este y en general para el campesinado, como ella misma dice, el campesino es el ser más abusado porque no hay un cuerpo legal que respalde lo que un cubano, un guajiro puede reclamar debidamente ante las autoridades, porque además el gobierno cubano se siente en el derecho, es que es más, tiene el derecho, según ellos, de hacer con las tierras y con los productos de los campesinos lo que le convenga. Es muy difícil que una persona pueda sacar adelante un proyecto con tantas batallas que librar, con tantos obstáculos que derribar. Sin embargo, ellos se mantienen ahí firmes, están luchando, peleando duro en Piedras del Río, en la Sierra del Infierno, para que este proyecto ecologista, ambientalista, siga adelante. Pese a que los cultivos, los animales de la finca, ellos mismos siempre están asediados y están siendo vapuleados por el régimen cubano. A los hermanos Ruiz Urquiola, mi respeto por tanta lucha, por ser tan valientes. Y bueno, para ellos vamos a despedir el segmento de hoy con un tema campesino. Se llama así precisamente, Pincel Campesino. Buenos días a Cuba.
En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi guajira, allí tengo mi sitial. Y cuando en el cielo abraza el amado sol ardiente, me voy hasta la pendiente y a un poco robo su masa. Guajirita, ven, guajirita, ven, guajirita, y aroman los palmares las colmenas. Y adorna aquel barranco el dulce naranjal. Cada madrugada.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30, segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estaremos aquí con lo que tiene que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exil Darjón. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Unión Patriótica de Cuba ha solicitado a todas las personas y organizaciones solidarias con la causa de la democracia cubana ayudar a los presos políticos con remesas a través de la compañía Western Union. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, emitió este sábado una petición de socorro por los presos políticos cubanos y sus familiares, a los que definió como uno de los grupos más vulnerables en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Han suspendido las visitas para todos los presos políticos y comunes. Solo le van a permitir que los familiares les depositen una java con los alimentos. Y esa java solo puede ser con productos sellados en envases plásticos o de nylon. No pueden ser latas. Están prohibidas las latas en los penales cubanos.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, liberado hace pocos días de la prisión de Aguadores, donde se encontraba desde el 1 de octubre, convocó a todas las organizaciones y personas solidarias a apoyar a los presos políticos con dinero en efectivo, que es lo único que actualmente se puede enviar a la isla.
Y como no hay viaje, no hay vuelos, la única fórmula que hasta el momento conocemos es a través de la Western Union, es decir, hacer envío según cada cual pueda, destinados a alimentar y a suplir las necesidades básicas, elementales de nuestros presos políticos y de sus familiares.
El sitio unpacu.org/SOS por los presos políticos y sus familiares publicó varias vías para que los interesados puedan comunicarse con la organización. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ya lo decía en este reportaje de Yolanda Huerga el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. El Ministerio del Interior ha decidido suspender visitas familiares, también limitar los alimentos. No pueden entrar productos enlatados. Graciela Suárez tiene a su hijo preso desde hace años, Humberto Eladio Real Suárez, recluido en la cárcel de Ahuica, allí en Matanzas.
Que ahora no tiene visita, solo se le pueden llevar las cosas, pero él dice que si no la puede ver, que no quiere que le dé nada. Ya mismo cumplió 16 años, ¿hasta cuándo va a ser esto? Si él está en Ahuica, yo le pregunto que cómo está allá, y me dijo que no, que allí no hay nadie enfermo, ninguno, que le pusieron una gotita debajo de la lengua, sacramento completo, que le dieron a su abuso, y que él no se acerca a nadie, que todo el mundo está separado. Que ellos se cuidan unos a los otros ahí, ya eso es lo único que se dice. Yo le voy a pagar a una persona para que esa persona se lo haga llegar porque no quiere que yo salga. No, la visita es cada 45 días, no han dicho nada. A mí me corresponde el 30 de abril. No, y entonces yo le digo, mira, pero mira, para llevarte las cosas. Y me dijo, no, si el objetivo es verte, abrazarte, decirte cuánto te quiere. No puedo, no quiero que tú me hagas nada. Pero yo como madre sí le voy a mandar algo.
Humberto Eladio Real Suárez está preso desde el 15 de octubre de 1994, cuando entró clandestinamente por la costa norte de Villa Clara. Inicialmente fue condenado a pena de muerte, pero en el año 2010 le conmutaron la sanción a petición del Papa Juan Pablo II. Se la conmutaron a 30 años de cárcel.
Por otro lado, tres congresistas estadounidenses por la Florida criticaron al régimen cubano por politizar la pandemia del COVID-19. Sí.
Los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Francis Rooney y la demócrata Debbie Mucarcel Powell publicaron una declaración de condena del régimen de Cuba que señala que el régimen de La Habana explota descaradamente la pandemia del COVID-19 y se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos a quienes quita hasta el 80% de sus salarios confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. El régimen también se dedica a diseminar una peligrosa desinformación acerca del virus en todo el mundo con el fin de dividir a la comunidad internacional.
Mientras tanto, opositores en la isla alertan sobre la presencia de un agente de la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García de La Habana, donde permanece ingresado el escritor cubano Víctor Manuel Domínguez. Desde La Habana, el disidente y amigo del escritor Manuel Cuesta Morúa amplía esta información.
Que él lo iba a operar el miércoles pasado. Efectivamente le van a cortar una parte en el pie, pero no es ya el pie. Son los dedos que hasta donde no llega la circulación de la sangre. Eso es lo que le van a cortar. Afortunadamente, lo desafortunado es que le van a cortar algo, lo afortunado es que no es solo el pie. Lo habían aplazado para la operación para hoy, pero tampoco. Lo hicieron hoy, no se sabe las razones. Y sí, supuestamente lo van a hacer el lunes. Por otro lado, ciertamente ha tenido la visita ahí de la seguridad del Estado, ¿no? Julio, de hecho, me cuenta que chocó con uno de ellos. Tengo una pequeña discusión ahí. Yo creo que solo por el interés siempre policial de saberlo todo, pues no hubo mayor conflicto con eso. Eso es lo que hay con el caso de hasta ahora.
Un nuevo término, entre tanto, identifica la censura que en Cuba se lleva a cabo contra la prensa independiente y activistas, quienes intentan informar desde otro ángulo en medio de la pandemia. Ibet Pacheco con la información.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3.000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370 que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes. Lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martín.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370. ¿Qué es eso? Nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Agentes de seguridad del régimen cubano allanaron este fin de semana las casas de Luis Navarro Blanco y de Alejandro Suárez, integrantes del proyecto humanitario Armando Sosa Fortuny, que ha estado entregando alimentos a personas necesitadas. Sobre el caso ofreció detalles a Radio Martí Joel Bravo López.
La seguridad del Estado, en conjunto con la Brigada Especial, allanaron 2 de las viviendas de los activistas acá en la ciudad de Santa Clara, activistas y miembros del Frente Nacional Alejandro Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, los cuales fue la vivienda de Luis Navarro Blanco y de Yoandy Valdés Herrera, en el reparto Caracatey y en el reparto Santa Clara. Bueno, en ambas casas se llevaron 2 Lacto marca Lenovo, 2 impresoras marca HP con varias memorias, 3 memorias. También se llevaron cosas de alimentación, como era para la repartición de alimentos en el proyecto humanitario Armando Sosa Fortuny, los cuales se llevaron también 200 cajas de cartón de cumpleaños, en las cuales se estaban repartiendo estas comidas. También se llevaron algunos utensilios de cocina y bueno, se llevaron, esto fue lo que se llevaron, se robaron la seguridad del Estado, y permanecen en la tercera unidad Luis Navarro Blanco y Joandy Valdés Herrera detenidos, lo cual dice que van a liberarlo hoy a las 2 de la tarde y no han dejado pasar su pertenencia. Queremos una vez más denunciar los robos y los atropellos en contra del Frente Nacional Juan Zapata Tamayo, en contra del Movimiento Juventud Despierta, por parte del régimen, por parte de las brigadas especiales y de la seguridad del Estado, lo cual ha llevado a varios asaltos a nuestras sedes, a nuestras casas. Y en medio de esta pandemia lo que estamos dando es apoyo a ancianos y a niños enfermos, dándole comida a esas personas desprotegidas y que el régimen una vez más ha dejado abandonado. Queremos denunciar y que se haga eco de todo el maltrato y de todos los robos de lo que somos víctimas por parte del régimen Castro comunista.
Por otro lado, las autoridades policiales amenazan al pastor evangélico Alain Toledano con aplicarle los delitos de propagación de epidemias y enriquecimiento ilícito. La información con detalles con Tomás Cardoso.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente fue detenido este miércoles en la tarde en su casa en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba por la policía política y conducido a la unidad de la PNR del Micro 3, donde fue amenazado por el oficial Aciel, que podría ser acusado por el delito de propagación de epidemias, algo que niega el religioso, quien afirma llevar 3 semanas en cuarentena junto a su familia.
Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos, antes de que el Estado lo anunciara. A mí me llaman de que estoy propagando enfermedad, sin embargo las colas aquí son gigantescas, no guardan ninguna medida.
También el oficial de la seguridad lo amenazó con el delito de enriquecimiento ilícito por la venta de un libro de su autoría, el que se regala a los miembros de la iglesia y otra parte se vende por el valor de 25 pesos cubanos con el propósito de recaudar fondos para la compra de materiales para nuevas impresiones, informa Toledano.
Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón, 100% cristiano. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Ya tengo 2 acusaciones de 2 delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron 2 cartas de advertencia, la cual no firmé, y él me amenazó que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí.
El líder de la iglesia, Sendas de Justicia, concluye que hasta este miércoles él y su familia están sanos y recluidos en su hogar y advierte.
Yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido. Si algo me pasaba a partir de ayer, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Sobre el pastor, aún está pendiente un proceso judicial por el delito de desacato y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que vigila la represión por razones religiosas en el mundo, en más de una oportunidad ha denunciado el acoso de las autoridades cubanas contra el líder evangélico. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Allí en Cuba, el régimen ha ordenado cuarentenas obligatorias para varias localidades y barrios. Está también, por ejemplo, Ciego de Ávila, toda la provincia, al igual que el municipio especial de Isla de la Juventud y el municipio holguinero de Jibara. Inicialmente, el viernes 3 de abril, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decretaba la cuarentena para el Consejo Popular El Carmelo en El Vedado. Pero no solo hay cubanos en cuarentena en la isla. Hay cubanos en cuarentena fuera de la isla. Por ejemplo, hay 11 de ellos que han sido puestos en cuarentena en Bahamas como medida preventiva ante el coronavirus tras haber sido detenidos en un cayo del archipiélago por fuerzas de seguridad. Oficiales de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas y de la Guardia Costera de Estados Unidos se unieron en el operativo para detener a este grupo de cubanos el lunes pasado, hace ya una semana. Los cubanos fueron detenidos en Cayo Anguila, cerca del Cayo Salt Bank, al norte de Cuba. Y tras la detención fueron apartados de la tripulación del buque y posteriormente examinados por oficiales de la Marina para determinar si habían contagiado de COVID-19.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana.
Dominicana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde ayer domingo estaba establecida la advertencia. Los meteorólogos pronosticaban fuertes tornados, peligrosos vientos y granizo debido a un sistema de tormentas. Precisamente uno de esos meteorólogos es Lázaro Domínguez, quien se refiere a que tormentas afectarían el estado de la Luisiana. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre la región de la Luisiana, donde se han estado registrando intensas tormentas eléctricas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo hasta las costas de Tampico. Si bien el frente frío no está acompañado de temperaturas notablemente frías, se garantiza por las tormentas eléctricas y vientos fuertes del sur que le preceden. Así que mucha lluvia esta mañana sobre la Luisiana y, por supuesto, después se va a mover sobre la región de Mississippi. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Áreas de altas presiones, hay nieblas en horas de esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Sigue la sequía en Cuba. Será un día caluroso con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas superiores en la costa sur. Hay marejadas en la costa sur, por supuesto no favorables para navegar con una pequeña embarcación, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió al paso de las nuevas críticas que se han lanzado sobre él acerca de la tardía respuesta que tomó para frenar el avance del COVID-19 y calificó de noticias falsas todas estas aseveraciones.
Managua, miles de simpatizantes del partido oficialista Frente Sandinista volvieron a retar a la pandemia del COVID-19 ayer domingo en Nicaragua con desplazamientos multitudinarios a balnearios y fiestas populares.
Bogotá. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, acusó a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y a disidentes de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de instigar los motines del pasado mes de marzo en una decena de cárceles de todo el país.
Europa.
Madrid. Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudaron hoy lunes su actividad laboral en las empresas en las que no es posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco ha pedido durante la misa en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta, que los científicos y gobernantes que están preparando el camino de salida a la emergencia por la pandemia del coronavirus piensen en la gente y no en el dinero.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rechazó la renuncia presentada por el ministro de Interior tras los incidentes y las aglomeraciones ante comercios y tiendas de alimentación que se produjeron el fin de semana después de que se decretase el toque de queda como parte de las medidas para frenar la expansión del coronavirus.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud de China confirmó hoy lunes 108 casos nuevos de coronavirus, de los que 98 proceden del extranjero y dos muertes más en la provincia de Hubei, cuya capital Wuhan fue el epicentro de la pandemia.
Seúl, Corea del Sur, planea enviar 600.000 kits de prueba de coronavirus a Estados Unidos lo haría supuestamente mañana martes. Es el primer envío de este tipo luego de una petición del presidente Donald Trump.
Yakarta. La policía de la provincia indonesia de Papua informó que soldados del ejército mataron a tiros a tres policías de esta región situada al norte de Australia debido a un malentendido.
Oriente Medio.
Kabul. El gobierno de Afganistán procedió a 361 prisioneros talibanes en el marco de los esfuerzos para poner en marcha un proceso de diálogo con el movimiento integrista, según informaron las autoridades afganas.
Sanaa. Los rebeldes hutíes del Yemen y las fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente protagonizaron nuevos enfrentamientos que no cesan a pesar del alto al fuego declarado unilateralmente la semana pasada.
Jerusalén. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, rechazó la prórroga solicitada por el líder del partido azul y blanco, Benny Gantz, para formar gobierno en el país tras recibir el apoyo de la mayoría del parlamento israelí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, el 8 de abril, aconseja cómo mantener la higiene a la población. Para los simpatizantes de la revolución fracasada, que los quiere por todo el mundo, esta orientación del Granma parece una actitud responsable. Pero todos ustedes que me escuchan en la isla esclava saben la verdad que no dice ese periódico mentiroso. Ese consejo es una burla a ustedes. En Cuba no pueden lavarse las manos con jabón sencillamente porque no hay jabón ni agua, ni productos de aseo personal. Es bueno repetir lo que todo el pueblo de Cuba sabe, que desde principios del mes de febrero de este año, la ministra de Comercio Interior de la dictadura, Betsy Díaz Velázquez, anunció ante la prensa que el gobierno no podía satisfacer la demanda nacional de productos de aseo, al menos, dijo, hasta abril de este año, por las serias limitaciones financieras del país, agregó. El aseo nos ha estado faltando, dijo la ministra, en el mes de enero. No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo, pero esperamos que a partir del mes de abril podamos estabilizar la producción, terminó diciendo. En aquella ocasión, yo les dije a ustedes en estos comentarios que tampoco iban a cumplir esa promesa de dar aseo en abril, y así ha sido. Granma no dice que en la capital habanera solo hay agua tres veces por semana. En días recientes, en La Habana Vieja, en las calles de San Juan de Dios y Habana, reportó Cubanet el 20 de marzo, estuvieron 18 días sin agua, escuchen, 18 días sin agua, lo que no les permite seguir las instrucciones del Granma de lavarse las manos. Los vecinos se lanzaron a la calle con carteles, cubos y con sus niños denunciando la situación. Llegó la policía, los esbirros de la seguridad del Estado y entonces le llevaron una pipa después de 18 días. Claro, esto no lo reportó el Granma.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estudios, autoridades médicas y activistas están alertando a los fumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos sobre los riesgos del tabaquismo, ahora más que nunca durante la pandemia del coronavirus. Jorge Agobián amplía.
Usted había escuchado y leído que el consumo de tabaco puede matar. En tiempos de pandemia, no dejará de escucharlo.
Por favor, dejen de fumar.
Tanto la organización que preside Patricia Sosa como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, alertan que entre los grupos de personas con más riesgos de complicarse si se contagian de coronavirus, están los fumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos.
La persona que sufre de bronquitis crónica, las personas que sufren de asma, todas esas personas están en alto riesgo.
Según los CDC, fumadores
fumar puede complicar el cuadro clínico de personas cuyo sistema inmune es débil y a aquellos con afecciones respiratorias. Un reciente estudio de la publicación European Respiratory aporta una muestra científica. Según la investigación, fumar puede aumentar el riesgo de contraer el COVID-19 entre pacientes con enfermedades pulmonares crónicas al elevar las enzimas ACE2, que permiten que el coronavirus acceda a las células pulmonares. Sosa basa sus recomendaciones en estas indicaciones.
Entonces, a esas personas, tanto por edad o porque tienen la condición pulmonar, y muchas de esas son consecuencias del consumo de cigarrillo, tienen que comportarse como si están alto riesgo.
Dejar de fumar no es fácil, reconoce la activista en contra del tabaquismo. La adicción incluso es reconocida por fumadores que están acatando la cuarentena.
No me siento demasiado bien porque no salgo, no hago mis actividades, no trabajo, entonces quiero fumar incluso más.
Si por circunstancias no puedes, porque la nicotina es altamente adictiva, no lo hagas dentro de tu casa y delante de tu familia.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 5:56 llega el momento de conocer los deportes. Aquí tenemos ya a Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, también para Johan Seudi y Maite. Bueno, vamos a comenzar con el fútbol, porque Taiwán este último fin de semana, durante sábado y ayer domingo, se ha convertido en el quinto país del orbe con su liga de fútbol, que aún se mantiene tras autorizar al gobierno de ese país la disputa de los encuentros. Y como todo el mundo sabe, alrededor del 98% del deporte mundial se encuentra paralizado debido a la COVID-19, entre ellos aquí en Estados Unidos, en Canadá, en toda América Latina, con la excepción de Nicaragua. Y bueno, en Europa hay algunos países que aún mantienen su liga. Por ejemplo, Taiwán decía que por Asia, Burundi, un país muy famoso, ¿verdad, profesor? Burundi mantiene su pequeña liga, al igual que Tayikistán y Bielorrusia, único país europeo que no ha interrumpido su fútbol, aunque los partidos se disputan a puerta cerrada y en Bielorrusia, y en ocasiones con maniquíes a modo de público. Al menos se mantiene algo de deporte a nivel global, pero con grandes posibilidades de que, si se sigue expandiendo la COVID-19, estas ligas deben terminar. Pero bueno, Taiwán es una isla y el gobierno está haciendo todo lo posible porque no entre nadie ahí. Y bueno, hay un video que está llamando mucho la atención del mundo del deporte. Las Grandes Ligas debió comenzar el pasado 26 de marzo, no ha iniciado sus actividades, y no se espera todavía para el mes de mayo por la situación del coronavirus que está afectando a Estados Unidos. Y bueno, Aroldi Chapman, que vive acá en el sur de la Florida, sacó un video donde aparece entrenando boxeo. Parece un súper pesado prospecto. El pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York entrenó muy bien en este video. Está confinado en su casa y estuvo preparándose ahí, al menos físicamente, con Jordan Zugas, un cubano que aparece entre los 10 mejores del mundo en el peso welter a nivel profesional. Ambos son amigos desde que llegaron a los equipos nacionales, Chapman en el equipo de béisbol y Jordan Zugas, bronce olímpico de Beijing en el año 2008 en China, en el peso ligero, 60 kilogramos, aunque ahora combate en el peso welter, 147 libras o 67 kilogramos. 5:58 minutos en Cubita la Bella y en Miami. Deportes, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma 49 nuevos casos de coronavirus. Ya suman 18 los fallecidos, entre ellos el editor y mecenas literario, residente en España pero de visita en La Habana, Víctor Batista Falla.
El régimen de La Habana exporta otros 38 médicos cubanos a Italia para la lucha contra el COVID-19, mientras en la isla la cifra de contagios acerca a 700.
El Papa Francisco pide en su mensaje de Pascua ayuda internacional para los venezolanos.
Presidente Donald Trump califica de falsa la noticia que no actuó a tiempo para frenar la pandemia.
Y en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson agradece la labor de los médicos que lo atendieron en el hospital. Todo el mundo lo hace, ¿no? Y de momento estará apartado de la gestión gubernamental.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí que llega hasta las 7 de la mañana en que daremos paso a Levántate Cuba. En el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El editor cubano Víctor Batista Falla es uno de los fallecidos, 18 fallecidos en La Habana a causa del coronavirus. Murió ayer por la tarde. Batista Falla se encontraba de visita en La Habana, su ciudad natal, a la cual no visitaba Cuba desde hacía 60 años.
Murió en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde estaba ingresado desde hacía más de una semana. El portal digital Diario de Cuba lo describe como el mayor mecenas de la literatura cubana en el exilio.
Sí, porque a través de los años, desde New York primero y Madrid después, Víctor Batista Falla financió revistas como Exilio y Encuentro de la Cultura Cubana. Fundó en Madrid la editorial Colibrí, que dirigió hasta su cierre en el año 2013.
Precisamente en Colibrí publicaron, entre otros autores, como Rafael Rojas, Roberto González Echevarría, Marifeli Pérez Estable, Carmelo Mesa Lago, Gustavo Pérez Firmat, Alejandro de la Fuente, Duanel Díaz Infante, Jorge I. Domínguez, Jorge Luis Arcos, Jorge Ferrer y Antonio José Ponte.
Y a pesar de las medidas que ha dictado el régimen, los cubanos se debaten entre seguir las pautas sanitarias de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social, con la necesidad imperiosa de resolver en las calles el diario vivir. Resolver es la palabra mágica. Mientras la policía aplica medidas de control y hasta de represión sobre la población. Con detalles, Luis Guardia.
Y eso no se resuelve solo con represión, solo con medidas, solo con multas. Nos llenaremos de multas.
El designado sucesor aseguró que ni reprimiendo a la población podrán controlar la necesidad de los cubanos a salir a las calles en busca de productos de primera necesidad.
La población adquiere cada vez más conciencia sobre los daños del coronavirus.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido están inmersos en una campaña cuyo objetivo es intentar concienciar a la población a que permanezca en sus hogares. La policía política del régimen está en las calles, controlando a la población que busca productos de primera necesidad.
Puntualizando diferentes temas como los acaparadores, el enfrentamiento constante que tenemos con los acaparadores.
El cubano de a pie tiene que acudir a sus trabajos, esperar por un transporte, moverse usando las populares bicicletas, intentar buscar el sustento para mantener su hogar aún en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Como anunciábamos en titulares, una segunda brigada de médicos cubanos fue enviada a Italia para trabajar en la contención de la epidemia del COVID-19.
Arribaron al aeropuerto de Torino Caselle, situado en la ciudad de Turín. Tengamos presente que Italia es una de las naciones que más fuertemente ha sido golpeada por el coronavirus.
La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, es la fuente más importante de ingresos del gobierno cubano, que se queda con al menos el 75% de lo que pagan en salarios los países de destino. Además, el gobierno restringe sus libertades fundamentales, retirándoles el pasaporte, prohibiéndoles contactos con nacionales, sometiéndolos a una fuerte vigilancia.
De la retirada del pasaporte y de otras medidas que adopta el régimen cubano con estos médicos, ha comentado en las últimas horas el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. En su cuenta de Twitter declara que Cuba continúa violando múltiples convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que protegen los derechos de los trabajadores a organizarse, reunirse y negociar colectivamente. Por lo que Kozak pide a los países que aceptan médicos y enfermeras de Cuba que cumplan con los compromisos adquiridos con el organismo laboral internacional.
También el diplomático estadounidense instó a los gobiernos que acogen a los galenos cubanos a que defiendan sus derechos y que exijan también pruebas de las credenciales profesionales, al tiempo que deben hacer públicos los acuerdos bilaterales al respecto.
Y algo que ya mencionamos, Kozak exige al régimen cubano que no confisque los pasaportes y las remuneraciones de médicos y enfermeras. Afirma Kozak que la actual crisis por el COVID no justifica el tráfico de profesionales médicos que necesitan protección ahora más que nunca. Hoy en la noticia en perspectiva tenemos el comentario del activista Claudio Fuentes, quien pertenece al proyecto Estado de Sacs que encabeza Antonio Rodiles. Y precisamente Fuentes explica a través de las ondas de Radio Martí cómo este proyecto ayuda a las familias y presos políticos en la isla desde el pasado mes de octubre. Y todo esto a partir del compromiso democrático que firmaron diferentes organizaciones opositoras del país.
El 21 de octubre de 2019, el año pasado, desde dentro de Cuba se lanzó por parte de distintos actores políticos, distintos actores de la sociedad civil, artistas y periodistas independientes, se lanzó un documento llamado Compromiso Democrático. Y ese documento lanza 5 puntos que de alguna manera son el asiento común donde distintos grupos de distintas visiones políticas, tanto dentro como fuera de Cuba, podemos cooperar. En el punto número 4 de ese documento democrático se plantea que hay necesidad de hacer una campaña urgente para visibilizar y para exigir la inmediata liberación y el cese de la represión de los presos políticos. Entonces, bueno, siendo coherentes con esa línea, pues desde el Estado de SAT nos dimos a la tarea de elaborar el principio de esa campaña, que por suerte hoy ya cuenta con muchas personas que a título personal están participando de ella, no solo en la difusión de información, sino también en incluso ya mandar medicina a quien le ha puesto recarga a determinados activistas o familiares incluso de los presos políticos, algo que también ayuda mucho, que es muy importante para que se pueda mantener informado y comunicado el preso con sus familiares, etcétera. Y bueno, lo que hacemos también nosotros, que es básicamente el diseño de carteles para personalizar figuras y la situación lo más actualizada posible de los presos. Y lo mismo a mí o a, digamos, Antonio Rodiles o a otras personas, los llaman los presos, hacemos el reporte en nuestra libreta, cuando llaman a los familiares a su vez nos llaman a nosotros, anotamos, tratamos de al menos una o dos veces a la semana poner un cartel, siempre uno distinto, con lo último que está sucediendo con ese preso y, digamos, incluso las personas que a título personal desde el exilio han logrado mandar medicamentos, pues yo cuando entrego esos medicamentos a los familiares para que se puedan llegar, pues hago la foto para que quede constancia de toda esa red de solidaridad que está aconteciendo, porque evidentemente los presos políticos son, junto con sus familiares, son el sector de la sociedad cubana más dañado en todos estos 60 años de tiranía.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos nos ocupamos ahora de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, asegura que su administración ha dado pasos importantes para lograr la transición hacia la democracia en el país. Indicó también que el régimen de Nicolás Maduro miente en relación con las cifras de las víctimas de la pandemia ante el colapso del sistema de salud venezolano. Guaidó ofreció estas declaraciones durante una entrevista al medio digital El Diario.
Además del colapso de los servicios en Venezuela, lo que podemos decir en este momento con precisión es que ocultan cifras que no tienen la capacidad, lamentablemente, para atender la emergencia. Por eso han reconocido de manera implícita no solamente la emergencia humanitaria completa, casi de manera desesperada agradecen la ayuda humanitaria que incluso ha otorgado no solamente China, sino también los Estados Unidos, que durante meses, años, han hablado de lo que es supuesto bloqueo, y hoy Estados Unidos directamente está donando, como hicieron el año pasado con algunas vacunas, como lo hemos hecho nosotros a través de donaciones directas a las multilaterales. Lo que puedo decir hoy a los venezolanos, primero, que la única fase de contención que tenemos hoy somos nosotros mismos. Respetar la cuarentena a pesar de la dificultad de no tener agua, de vivir del día a día, que también vamos a hablar un poco de esto, de lo que debería ser el subsidio directo para poder soportar la cuarentena. Así que, ¿en qué fase estamos? ¿O qué parte de la curva tenemos? Que ahora todos en el mundo somos expertos en propagación virus o de infecciones. No lo podemos saber en este momento en Venezuela. Lo que sí les puedo decir con certeza es que debemos respetar en este momento el distanciamiento social, la cuarentena, en la medida de lo posible. Entiendo los que tienen que hoy vivir del día a día, porque la dictadura está mintiendo descaradamente, no solamente con los casos originarios. Habla un taxista que murió recientemente, que sus síntomas se empezaron desde el 29 de febrero, el 13 de marzo, reconocen el primer caso en Venezuela, así que podríamos tener una etapa de expansión del virus en este momento.
Mientras tanto, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó su preocupación por estas personas en Venezuela.
El diplomático dijo que la gente de Venezuela necesita desesperadamente alimentos y medicinas y ha propuesto dejar que agencias de Naciones Unidas y ONGs internacionales distribuyan las ayudas a Venezuela en función de la necesidad, no de la política.
Kozak concluyó su mensaje diciendo que Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo con Venezuela para que nadie, pero que nadie debe confiar en Maduro para distribuir.
Ayer domingo, entre tanto, allá en el Vaticano, el Papa Francisco pidió en su mensaje de Pascua una solución práctica e inmediata para que la ayuda internacional llegue a los venezolanos que sufren debido al contexto político, económico, social y sanitario del país.
Doni protección ai tanti migranti e rifugiati.
Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados, muchos de ellos sureños, que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia. Y no quiero olvidar la isla de Lesbos, que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria.
Que haya sconfitto la morte.
Que él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso, que no conoce ocaso.
A las 6:14 tenemos de nuevo la información del tiempo. Ya está aquí Lázaro Domínguez para decirnos cómo estará el tiempo en Cuba en el día de hoy. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, Rafael, efectivamente, ya tú sabes, esta mañana algunas áreas de niebla, pero hoy en la tarde parcialmente nublado, con escasas las probabilidades de lluvias. pero muy caluroso, Rafael. Máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos, bueno, fuertes del sudeste al sur, 15 a 30 kilómetros por hora, algunas rachas superiores, sobre todo en la costa sur. Marejadas en la costa sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump retuiteó el domingo por la noche un mensaje que pedía la expulsión del doctor Anthony Fauci después de que el especialista en enfermedades infecciosas apareciera en la cadena CNN.
El tuit de Dina Lawrence, ex candidata republicana al Congreso, incluyó el hashtag #FireFauci y se refirió a lo que dijo Fauci en CNN de que se podrían haber salvado más vidas si Estados Unidos hubiera actuado antes para detener la propagación del coronavirus.
Trump escribió: "Lo siento, fake news. Todo está grabado", en referencia a que había sido una noticia falsa. Insistió en que su prohibición de viajar era la necesaria o la acción necesaria para detener el virus. Y añadió: "Prohibí China mucho antes de que la gente hablara".
Más temprano el domingo, en el programa Estado de la Unión de CNN, Fauci dijo que el país podría haber salvado vidas si se hubieran comenzado los esfuerzos de mitigación antes.
Por su parte, Joe Biden, el probable candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales, ha publicado un artículo en The New York Times exponiendo sus ideas sobre Estados Unidos ante la pandemia del coronavirus.
Biden escribió que un buen plan debe conducir a la disponibilidad y administración generalizadas de una vacuna.
Según Biden, el presidente Trump necesita fortalecer la respuesta federal y dejar de poner excusas. Para que más estadounidenses regresen a sus trabajos, el presidente necesita mejorar en propio su trabajo, acotó Biden.
Ya llevamos varios meses en esta crisis y todavía Trump no ha enfrentado directamente el pecado original en su respuesta fallida, la falla en la prueba, opinó Biden.
Tras enumerar muchos puntos, Biden dijo o dice que las cosas no volverán a ser normales de inmediato. La actividad debe regresar gradualmente con sitios como oficinas y tiendas que se reabran antes de estadios y teatros, concluyó.
Bueno, y el sistema de escuelas públicas de 1.1 millones de alumnos de la ciudad de Nueva York estará cerrado por el resto del año escolar mientras la ciudad lucha por contener el brote de coronavirus, anunció el alcalde Bill de Blasio.
Las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York, el epicentro del brote de virus aquí en Estados Unidos, han estado cerradas desde el 16 de marzo. Un esfuerzo masivo para trasladar la instrucción en línea, online, ha tenido un éxito mixto en la Gran Manzana, donde muchos estudiantes de bajos ingresos carecen de Wi-Fi, y dispositivos para conectarse a sus aulas virtuales.
De Blasio se resistió a cerrar las escuelas, incluso cuando la ciudad registró sus primeras muertes por el coronavirus, y dijo que temía que los trabajadores de la salud tendrían que quedarse en casa para cuidar a los niños y que cientos de miles de estudiantes pobres pasarían hambre sin sus comidas escolares gratuitas.
Y en Nicaragua sigue sin aparecer el gobernante Daniel Ortega. Hoy es el día 31 en que Ortega no aparece en ninguna intervención pública, en ningún acto. Pero ayer sí hubo actos públicos convocados por el gobierno. Sin distanciamiento social, cientos de nicaragüenses se reunieron en la sureña ciudad de Mazatepe para arrastrar a los Judas, una tradición de Semana Santa promovida por el régimen de Ortega, a pesar de la suspensión de festividades religiosas para frenar el coronavirus. Franz Pérez amplía.
Una tradición de Semana Santa promovida por el gobierno pese a que la iglesia suspendió todas las festividades para frenar la propagación del nuevo coronavirus.
Sí, la iglesia católica canceló las procesiones y todas las actividades religiosas, pero nosotros como promesantes de pueblo decidimos realizar la tradición para que no se pierda año con año.
Cada Viernes Santo, cuando se conmemora la crucifixión de Jesús, cientos de nicaragüenses atrapan y arrastran con cadenas a los que representan a Judas Iscariote, que vendió por unas pocas monedas a Cristo. Varios pobladores optaron por quedarse en sus casas por temor a contagiarse del nuevo coronavirus y por la desconfianza hacia las cifras oficiales que indican que solo hay 8 casos en el país. El gobierno alentó las numerosas actividades religiosas y recreativas en la Semana Santa, en contradicción con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Mientras el arzobispado de Managua anunció recientemente el cierre de templos para no exponer a la gente al contagio y alertó que no se debe desafiar la pandemia con una fe imprudente e irracional. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aseguró en su acostumbrada intervención diaria que Nicaragua vive en tranquilidad y celebra el sacrificio de Jesucristo que luchó por la justicia. En tanto, el presidente Daniel Ortega lleva cerca de un mes sin aparecer en público.
A las 6:20, otras noticias. En Europa, en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson salió ayer domingo del hospital donde estuvo internado una semana enfermo del COVID-19, pero de momento seguirá apartado de la gestión gubernamental. Informa France Press.
Good afternoon.
Buenas tardes, he dejado el hospital. Después de una semana en el Servicio Nacional de Salud, me han salvado la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi deuda, pero antes quiero agradecer a todos en Reino Unido por el esfuerzo y sacrificio que han hecho y que están haciendo. Johnson, de 55 años, agradeció en particular a dos enfermeras, Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal, quienes estuvieron en la cabecera de su cama por 48 horas, cuando la situación podría haber ido hacia cualquier sentido, según explicó el mandatario. Es por eso que venceremos a este coronavirus y lo haremos todos juntos. Por consejo médico, no se reincorporará de inmediato al gobierno. El primer ministro pasará su convalecencia en Chequers, su residencia al noroeste de Londres. Johnson dio positivo a COVID-19 el 27 de marzo. Tuvo varios días con fiebre y fue ingresado al hospital el domingo pasado, donde estuvo en cuidados intensivos algunos días.
Mientras en España, el país reporta 517 nuevas muertes por coronavirus. Ha bajado el número de decesos. Hay una baja en los contagios diarios también, 3.477. La cifra diaria de fallecimientos retomó la tendencia a la baja, mientras que el avance de los casos arrojó el alza porcentual más baja desde el inicio de la epidemia. Hoy se reanudaban algunas funciones laborales y precisamente Reuters recogía opiniones.
Vuelta al trabajo, pero con algunas dudas.
Bueno, creo que no está claro.
Tenemos mucha información y estamos muy desinformados.
Bien, la clave es que si no pueden teletrabajar, tendrán que volver a su puesto de trabajo.
Mis compañeras de piso no saben si tienen que ir a trabajar o no.
Sectores de la industria y de la construcción principalmente.
No se entiende que sea una necesidad imperiosa.
También podrán abrir tintorerías, lavanderías o reincorporarse los peluqueros a domicilio.
Si se cumplen los requisitos de seguridad, me parece lo razonable.
Se trabaja con miedo, en verdad.
Yo lo veo un poco precipitado.
A lo mejor es pronto, pues posiblemente.
Incorporaciones con excepciones.
Personas con sintomatología no deben acudir al trabajo. Aquellas personas que son vulnerables a la enfermedad por edad, por estar embarazadas o por padecer afecciones médicas anteriores, tampoco deben de ir a su puesto de trabajo.
En cuanto a las medidas establecidas,
tratar de mantener al máximo la distancia social.
Mascarilla, ni descartada ni obligatoria.
Si se va en bicicleta, en motocicleta o andando por la calle, no es necesario.
Pero sí recomendable, sobre todo en el transporte público.
Pero mascarillas no hay.
10 millones preparadas para repartir en metros, en paradas de autobús de toda España. Pero en las farmacias...
Nosotros no tenemos.
Siguen agotadas.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, exhortó al gobierno de Belarus a tomar acción para frenar el coronavirus.
Sin embargo, el dictador de la ex República Soviética, Alexander Lukashenko, sigue diciendo que la situación no es grave y que no hay por qué sentir temor.
Una misión de la OMS visitó el país de 9.5 millones de personas y advirtió que hay evidencia de un crecimiento veloz de casos.
Cada dos o tres días el número de casos se duplica, precisa la Organización Mundial de la Salud.
Pero en Belarus siguen abiertos los restaurantes y no han sido cancelados los eventos deportivos o manifestaciones gubernamentales.
Un gran desafío que han enfrentado las personas en este tiempo del coronavirus es cambiar su rutina, como la de hacer ejercicio. Desde Washington, aborda el tema Sofía Pisani.
Algunas personas prefieren salir al aire libre para ejercitarse, como caminar, trotar o andar en bicicleta. Sin embargo, la tecnología ha sido un aliado para los instructores de baile, que han tenido que recurrir a aplicaciones digitales para transmitir sus clases en vivo por internet. Para Martín y Pola, el baile es vida y comparten su pasión con otra gente. En Miami, Martín del Villar y Pola Mochón, de raíces colombianas y mexicanas respectivamente, tienen un estudio de baile. Al ver la propagación de la pandemia, tuvieron que cambiar el formato de las clases presenciales y cerrar las puertas de su negocio.
La verdad es que todas las personas insistían en que querían seguir sus rutinas de baile y de ejercicio desde sus casas. Entonces empezamos a hacer lives y empezamos a hacer una plataforma para brindar todas esas clases a todas nuestras gentes, nuestras seguidores.
No es un secreto, pero la mejor medicina para todos los males es el ejercicio. Así que esa es una de las razones por la que nosotros también quisimos tener este templo, tener esta metodología y tener esta idea de poder aportar a la humanidad.
Así como Martín y Pola, a la venezolana Katy Caminero, quien vive en Virginia, le tocó cambiar las clases en un gimnasio a un espacio en su casa por causa de su bienestar.
La crisis del coronavirus y la cuarentena nos ha afectado a todos, tanto emocionalmente como financieramente. En mi caso específico, a mí me tocó trabajar en gimnasio, fue uno de los trabajos no esenciales que se cerraron, con todo el que es sumamente esencial hacer ejercicio, mantenernos activos, porque nos ayuda a salir un poquito de la rutina y del estrés y del miedo que nos genera toda esta crisis.
Sin embargo, tanto para Katy como Martín y Pola, la mayor recompensa de esta iniciativa es la satisfacción que brindan a sus seguidores.
Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
A las 6:26, los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos vuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, el gran amigo del ex pitcher de las Tunas, Orlando Guajiro Peña, quien durante más de 15 años lanzó en las grandes ligas de béisbol, falleció ayer domingo. Me refiero a la segunda base de los Cachorros de Chicago, Glenn Becker, quien murió ayer domingo a los 79 años de edad, informó en un comunicado su organización de los Cachorros de Chicago. Becker jugó durante 9 años con la novena de los Cachorros, que ganó su última serie mundial en el año 2016 con la presencia de 3 cubanos, entre ellos Jorge Soler, el habanero, y el zurdo del Delvin Aroldi Chapman. Jugó Becker desde 1965 con los Cachorros hasta 1973. Y bueno, en el año 1968, Becker fue líder en todo el béisbol de las grandes ligas en carreras anotadas con 98 y también ganó el guante de oro ese año. Fue seleccionado Becker como jugador a 4 juegos de las estrellas, siempre a partir de 1969 en forma consecutiva. Así que llega nuestro más sentido pésame a la familia, a las amistades, entre ellos Guajiro Peña, de este gran ex camarero, el segunda base de los Cachorros, Glenn Becker, murió ayer domingo a la edad de 79 años de edad. Y bueno, la situación está un poco tensa en cuanto al olimpismo se refiere, ya que el principal directivo de los Juegos Olímpicos de Tokio dijo este último fin de semana que no puede garantizar que la Olimpiada postergada se realice el año próximo, a pesar de la demora de 16 meses, ya que la propagación del coronavirus en Japón no se ha detenido. Y precisamente hoy lunes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, Thomas Bach, aseguró que sería imposible volver a aplazar los Juegos de Tokio porque Japón sería incapaz de gestionarlos más allá del verano del año 1921. Según Bach, en declaraciones al diario alemán Welt, nuestros socios japoneses, como el primer ministro Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, me dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano, o sea, para el año 2022. Así que un poco tensa la situación de los Juegos Olímpicos. Mis amigos, 6:29 en Cubita la Bella y también aquí en Miami. Deportes, buenos días.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030,
en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
La cifra de contagiados en Cuba se aproxima a los 700, según el último parte dado a conocer por el MINSAP. Hay 18 fallecidos hasta ahora en la isla, y entre esos fallecidos está el editor y mecenas literario, residente en España pero de visita en Cuba desde marzo, Víctor Batista Falla. Está usted en sintonía de Radio Martín Noticias. Ya estamos en la última media hora. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúa el hostigamiento del régimen a periodistas independientes, otros activistas que también intentan informar desde otro ángulo sobre la pandemia del coronavirus. Un nuevo término identifica la censura que en Cuba el régimen lleva a cabo. Tenemos detalles con Ivette Pacheco.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3.000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370, que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes. Lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martí.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370, que es eso, nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Agentes de seguridad del régimen cubano allanaron el fin de semana las casas de Luis Navarro Blanco y de Alejandro Suárez, integrantes del proyecto humanitario Armando Sosa Fortuny, que ha estado entregando alimentos a personas necesitadas. Sobre el caso, ofreció detalles a Radio Martí, Joel Bravo López.
La seguridad del Estado, en conjunto con la Brigada Especial, allanaron dos de las viviendas de los activistas acá en la ciudad de Santa Clara, activistas y miembros del Frente Nacional Juan Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, los cuales fue la vivienda de Luis Navarro Blanco y de Joandy Valdés Herrera, en el reparto Caracatey y en el reparto Santa Clara. Bueno, en ambas casas se llevaron una Lacto, dos Lacto marca Lenovo, dos impresoras marca HP, con varias memorias, tres memorias. También se llevaron cosas de alimentación, como fue, era para la repartición de alimentos en el proyecto humanitario Armando Sosa Fortuny, los cuales se llevaron también 200 cajas de cartón de cumpleaños, en las cuales se estaban repartiendo estas comidas. También se llevaron algunos utensilios de cocina. Y bueno, se llevaron, esto fue lo que se llevaron, se robaron la seguridad del Estado, y permanecen en la tercera unidad Luis Navarro Blanco y Joandy Valdés Herrera detenidos, lo cual dice que van a liberarlo hoy a las 2 de la tarde y no han dejado pasar su pertenencia. Queremos una vez más denunciar los robos y los atropellos en contra del Frente Nacional Juan Zapata Tamayo, en contra del Movimiento Juventud Despierta, por parte del régimen, por parte de las brigadas especiales y de la seguridad del Estado, lo cual ha llevado a varios asaltos a nuestras sedes, a nuestras casas. Y en medio de esta pandemia lo que estamos dando es apoyo a ancianos y a niños enfermos, dándole comida a esas personas desprotegidas y que el régimen una vez más ha dejado abandonado. Queremos denunciar y que se haga eco de todo el maltrato y de todos los robos de lo que somos víctimas por parte del régimen Castro comunista.
Restricciones del régimen para que esta gente del proyecto humanitario Armando Sosa Fortuny entreguen alimentos. También hay restricciones en las cárceles y prisiones. Del Ministerio del Interior ha decidido suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que reciben los reclusos en medio de la crisis del coronavirus. Entre tanto, opositores alertan sobre la presencia de un agente de la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García de La Habana, donde permanece ingresado el escritor cubano Víctor Manuel Domínguez. Del tema nos informa Manuel Cuesta Morúa.
La seguridad del Estado, en conjunto con la Brigada Especial, allanaron dos de las viviendas de los activistas acá en la ciudad de Santa Clara, activistas y miembros del Frente Nacional Juan Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta, los cuales fue la vivienda de Luis Navarro Blanco y de Joandy Valdés Herrera en el reparto Caracatey y en el reparto...
Se va a operar el miércoles pasado. Efectivamente le van a cortar una parte en el pie, pero no es ya el pie. Solo veo que hasta donde no llega la circulación de la sangre. Eso es lo que le van a cortar. Afortunadamente, lo desafortunado es que le van a cortar algo, lo afortunado es que no es todo el pie. Lo habían aplazado para la operación para hoy, pero tampoco lo hicieron hoy, no se sabe las razones. Y sí, supuestamente lo van a hacer el lunes. Por otro lado, ciertamente ha tenido la visita ahí de la seguridad del Estado, ¿no? Julio, de hecho, me cuenta que chocó con uno de ellos. Yo tengo una pequeña discusión ahí. Yo creo que solo por el interés siempre policial de saberlo todo, pero no hubo mayor conflicto con eso. Eso es lo que hay con el caso de hasta ahora.
Mientras tanto, religiosos cubanos advierten opiniones encontradas sobre la autorización del gobierno de las transmisiones radiales y televisivas a la Iglesia Católica y otras congregaciones cristianas. La información con Yolanda Huerga.
El régimen de Cuba concedió espacio en la radio y la televisión estatal a la Iglesia Católica y a otras denominaciones religiosas durante la Semana Santa y hasta que se acabe la situación de aislamiento por el coronavirus.
La transmisión de algunos programas durante Semana Santa dedicados sobre todo a las comunidades cristianas, evangélicas, católicas, es un buen signo de posibles reformas que pudieran hacerse. No sé si estoy siendo demasiado optimista,
indicó el evangélico Joe Suárez.
Esto no es algo que ha ocurrido por obra y gracia del Comité Central del Partido Comunista. Ha habido peticiones sucesivas, insistentes, por parte de liderazgo de la comunidad evangélica, por ejemplo.
Por su parte, el pastor Mario Travieso, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, una iglesia considerada ilegal por las autoridades cubanas, recalcó que las transmisiones radiales y televisivas parecen migajas.
Entendemos que eso que están haciendo y que nos excluye a nosotros es injusto. Un espacio de 15 minutos, cuando ellos tienen todos los días una mesa redonda de una hora, no podemos estar de acuerdo que en 15 minutos un programa que es grabado antes, que tiene que cumplir una serie de requisitos, eso es una migaja.
La Constitución cubana establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual respeto y consideración. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tres congresistas estadounidenses por el estado de la Florida han criticado al régimen cubano por politizar la pandemia del COVID-19. Son ellos, Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, los dos republicanos, y la demócrata Debbie Mucarcel Powell, publicaron una declaración de condena del régimen cubano.
El régimen de Cuba explota descaradamente la pandemia del COVID-19 y se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos, a quienes quita hasta el 80% de sus salarios, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. El régimen también se dedica a diseminar una peligrosa desinformación acerca del virus en todo el mundo con el fin de dividir a la comunidad internacional.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bien, amigos, son las 6:40 minutos. Tenemos más información. Tal como hemos venido diciéndoles en esta emisión, el presidente Donald Trump celebró ayer domingo el acuerdo entre los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para recortar la producción de petróleo de 9,7 millones de barriles diarios, buscando de esta forma estabilizar el mercado golpeado por la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son otros detalles del acuerdo? Los tiene France Press.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron el domingo el mayor recorte de la producción de crudo en la historia, que comenzará a partir de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter el acuerdo a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salmán de Arabia Saudita. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. En Twitter, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale García, saludó el acuerdo y habló de una reducción de 9.700.000 barriles de petróleo. La OPEP reanudó el domingo la videoconferencia que inició el jueves con la OPEP ampliada y terminaron la guerra de precios que libran desde el 6 de marzo en Viena. Los analistas estiman que un recorte de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio impedirá alcanzar los límites de almacenamiento y evitará que los precios caigan al abismo, pero afirman no restaurará el equilibrio deseado.
Mientras tanto, en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó opinó este domingo de Pascua quiénes son los Judas traidores que destruyeron a Venezuela.
Dijo Guaidó que eran los que envían la gasolina a Cuba mientras el pueblo de Venezuela hace colas de días por combustible y los que traicionaron la soberanía entregándole territorio y recursos a grupos terroristas.
Guaidó dijo que el Domingo de Resurrección simboliza el renacer de la esperanza y los venezolanos van a dejar atrás lo que han sufrido y sacrificado para no volver a esa tragedia.
Y qué casualidad de la esperanza, ha hablado también en las últimas horas el Papa Francisco. El Papa encabezó ayer domingo la misa de Pascua de Resurrección en medio de un aislamiento sin precedentes debido a la pandemia. Pidió el Papa el contagio de la esperanza. Ricardo Espinosa amplía.
Cientos de millones de cristianos confinados, como la mitad de la población, celebraron el domingo de Pascua en condiciones sin precedentes debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro, casi vacía, pidió el contagio de la esperanza en momentos en que hay más de 110.000 muertos por el COVID-19. Además, en su mensaje transmitido vía Internet, hizo un llamado a instaurar un alto al fuego global, haciendo hincapié en Yemen y Siria, pero también en Irak, Líbano y el conflicto israelí-palestino.
No es esto el tiempo de las divisiones.
No es momento de división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a todos los que tienen responsabilidad en los conflictos, para que tengan el valor de apoyar el llamamiento a un alto al fuego global inmediato a todos los rincones del mundo.
Cesate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo.
Francisco también pidió que se anule la deuda de los países más pobres y que se relajen las sanciones internacionales.
In considerazione delle circostanze.
En consideración de las circunstancias, las sanciones internacionales deberían relajarse, pues representan dificultades a los países que se les han impuesto para brindar apoyo adecuado a la ciudadanía, y todas las naciones deberían poner al frente las grandes necesidades del momento, reduciendo, si no es que condonando, la deuda que agobia los balances de las naciones pobres.
Reduciendo, si no, addirittura condonando il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri.
El coronavirus que mantiene confinada a media humanidad también está teniendo un fuerte impacto en la economía, como un desplome en los precios del petróleo y fuertes caídas en las bolsas mundiales. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y la escritora china Fan Fan denunció en medios sociales que está siendo acosada por jóvenes nacionalistas chinos y el Partido Comunista por su decisión de publicar un libro sobre sus experiencias en Wuhan durante la cuarentena.
Según refleja un artículo de Radio Asia Libre, Fan Fan declaró en medios sociales que ha aprendido mucho sobre el acoso digital durante esta epidemia del COVID-19 y que la extrema izquierda se comporta como un virus.
La casa editorial Harper & Collins anunció que publicará el libro de Fan Fan en agosto y que el texto describe la vida cotidiana de la autora en Wuhan y los problemas políticos y de corrupción que afectaron la capacidad de reacción del gobierno ante la epidemia.
Se está pronosticando un frente frío débil para la tarde del jueves aquí en el sur de la Florida, pero también hemos tenido conocimiento de lo que han ocasionado estas severas tormentas de las que en el segmento anterior hablaba nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se han movido por el sureste de Estados Unidos, siguen afectando la región de Luisiana y han ocasionado hasta ahora unas 6 muertes. Así que adelante con los detalles en cuanto al frente frío, Lázaro.
Efectivamente, Rafael, estos vientos fuertes del sur por delante del frente frío del noroeste del Golfo están provocando tormentas intensas sobre la Luisiana y se está moviendo hacia Mississippi. Por otra parte, este frente frío llegará el martes en la noche al noroeste de la Florida con posibilidad de llegar aquí al sur el jueves en horas de la tarde, precedido por vientos muy fuertes del sur, tormentas eléctricas y serán unas tardes cálidas antes de la llegada del frente. Recuerden, el jueves en horas de la tarde, muy débil ya. Para Cuba tendremos nieblas en esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, pocas probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa con máximas llegando a los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur fuertes, 15 a 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa sur, marejadas en la costa sur o oleadas en la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer, domingo de resurrección, concluyeron para el mundo católico las celebraciones de la Semana Santa. Debido al confinamiento social provocado por la pandemia del coronavirus, he podido seguir con mayor concentración, gracias a la televisión, las impresionantes ceremonias llevadas a cabo por el Papa Francisco en una desolada Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, y debo repetir el calificativo: impresionante. Escuchando la predicación del Papa en la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo, me impactó mucho una frase por él pronunciada con motivo de las horas negras que vive la humanidad en estos días, con motivo de la pandemia que nos azota. Dijo Francisco: la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Repito, la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Al escuchar esta frase, mi pensamiento saltó inmediatamente a ti y a todos mis compatriotas en la isla, donde a la tragedia del coronavirus se desarrolla dentro de la otra gran tragedia, como lo es la de malvivir bajo el dominio de una tiranía que hace imposible para nuestro pueblo el poder enfrentar tamaña calamidad. Y es por eso que para ti, para mí mismo y para todos, yo quiero hoy subrayar lo dicho por el Papa: la oscuridad y la muerte no están encarcelados, y todas sus familias, quiero recordarles que la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. A todos los opositores que se yerguen contra la dictadura y por ello sufren junto a sus familiares represión, hostigamiento y atropellos, los invito a repetir hoy que la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. A la cubana y al cubano de a pie, pueblo noble y bueno, cansado de aguantar, de callar, de soportar injusticias y necesidades, yo los quiero invitar hoy a escuchar las sabias palabras que Cristo nos dice a través del Papa: la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Y a ti también, a ti, miembro del Comité Central del Buró Político, de la Asamblea Nacional, de las Fuerzas Armadas o de cualquiera de las dependencias del régimen. También a ti, miembro del MININ, de la Policía Política, de la Seguridad del Estado, de cualquiera de los cuerpos represivos. Tú puedes romper con la oscuridad y con la muerte a las que ahora sirves y dar el paso a la vida, sumándote al basta ya de tu pueblo. Que todos nos unamos para hacer realidad en Cuba este mensaje de resurrección que tanto necesitamos. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra.
Otra película que llega a la plataforma de streaming antes de lo previsto a causa del coronavirus. Nos referimos a un drama deportivo que se titula The Way Back. Está protagonizado por Ben Affleck. El camino de vuelta. María Salas conversó con el popular actor.
Right. That's right. How many threes did Marcus make last year?
A percentage of 26.
Las estrellas llegaron a Slam in downtown Miami. Estoy con Ben. Hola, hola. ¿Cómo estás?
Bien. Bien, bien.
Amigos, welcome to Miami.
Bienvenidos a Miami.
Amigos, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? El ganador de 2 premios, Oscar Ben Affleck, deja a un lado el traje y la capucha de Batman para protagonizar un drama deportivo titulado The Way Back, El Camino de Vuelta. La trama se centra en un exjugador del baloncesto que acepta a regañadientes entrenar al equipo de su alma mater. ¿Les gusta Miami?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Es una gran ciudad y nos gusta mucho. Gracias por tenerlo.
No, y se tomará un poquito de cafecito cubano.
Sí, yo, un bombón. Un bombón, se llama un bombón, ¿no?
Un bombón. El café cubano, sí. Un expresito cubano.
Sí,
Amigos, estamos en una escuela secundaria de verdad.
Sí, estuve trabajando con una cubana, se llama Ana de Armas, y me enseñó que es un café cubano. Ella me dijo que se llama un bombón.
Un bombón. Sí. En España y en Cuba.
I'm working on it. Work harder.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
A las 6:52 tenemos ya de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días. A ti un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, desde finales del pasado año, cuando comenzó en la parte central de China el coronavirus, el mundo del deporte ha estado prácticamente en cero, con la excepción de algunas ligas de fútbol, como informamos en otro espacio deportivo, incluyendo la de Taiwán y, bueno, Bielorrusia, también de Nicaragua. Y el equipo Real Madrid no es la excepción, ha perdido realmente mucho dinero, al igual que los otros deportes profesionales, incluyendo el béisbol de las grandes ligas y, bueno, el hockey sobre hielo de aquí de Estados Unidos. Y el Real Madrid tenía pensado intervenir en la Copa Internacional de Fútbol, que cada año se celebra aquí en Estados Unidos, y, bueno, ya se pudo conocer este último fin de semana de que fue cancelado ese evento. Y su próximo será en el año 2021. Y el Engway Center, la casa del equipo Orlando Magic de la NBA, se va a convertir ya a partir de esta semana en un centro de distribución de equipos y suministros médicos como parte de la respuesta de Orlando a la pandemia del coronavirus. Y no quería despedirme sin señalar en este espacio de que el principal directivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 señaló que no puede garantizar que la Olimpiada postergada se realice el próximo año, pese a la demora de 16 meses, ya que la propagación del coronavirus en Japón no se ha detenido. Esto lo dijo el presidente del Comité Organizador, Toshiro Muto, una organización que ha invertido miles de millones de dólares. A propósito, hoy lunes, el máximo dirigente del Olimpismo Mundial, Thomas Bach, aseguró en Lausana, Suiza, que sería imposible volver a aplazar los Juegos de Tokio porque Japón sería incapaz de gestionarlos más allá del verano del año 2021. Todos conocen que debe comenzar el 23 de julio del próximo año, si es que en definitiva se realizan los Juegos Olímpicos. Según Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en declaraciones al diario alemán Welt, nuestros socios japoneses, como el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, me dejaron muy claro que Japón no podía gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano. Y bueno, señores, todo el mundo sabe que Harold Chapman, también Jordan Subas, bronce olímpico en boxeo en el peso ligero, ambos son buenos amigos desde que llegaron a los equipos nacionales, Chapman por el béisbol y Ugas por el boxeo. Pero lo más interesante es que este último fin de semana en redes sociales, Chapman de allá de Holguín sacó un video donde se ve entrenando fuertemente, preparándose físicamente con Ugas, haciendo guanteletas, y físicamente se ve muy bien el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York. Las Grandes Ligas paralizada por la COVID-19. Mis amigos, ya 6:55 minutos en Cubita la Bella y aquí en Miami. Deportes, buenos días.
Hemos llegado prácticamente al final de Radio Martí Noticias. No nos retiramos sin antes recordarles las principales informaciones.
Hasta la fecha se confirmaron 18 muertes, 669 casos de coronavirus en Cuba y hay cuarentenas obligatorias en varias zonas de la isla.
Mientras el régimen de La Habana exporta a otros 38 médicos cubanos, lo hace a Italia para que luchen contra el COVID-19.
Falleció en La Habana por coronavirus el editor Víctor Batista Falla.
11 balseros cubanos están en cuarentena en Bahamas ante el riesgo de contagio del SARS-CoV-2.
Se cumplió un año del secuestro de los médicos cubanos en Kenia y aún no hay noticias.
El Papa Francisco pide en su mensaje de Pascua ayuda internacional para los venezolanos.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, acusó a Nicolás Maduro de robar fondos de alimentos para el pueblo y enviar petróleo a Cuba.
Mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que ha dado pasos importantes para la transición democrática en Venezuela.
Presidente Donald Trump califica de falsa la noticia donde dice que no actuó a tiempo para frenar la pandemia.
Una escritora china denuncia acoso del Partido Comunista por publicar libros sobre la pandemia en Wuhan.
Continúa sin aparecer el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Mientras cientos de nicaragüenses se reúnen para celebrar una tradición de Semana Santa sin tomar las medidas de distanciamiento social.
El primer ministro británico Boris Johnson agradeció la labor de los médicos que lo atendieron en el hospital y de momento estará apartado de la gestión del gobierno.
En España, algunas empresas reinician sus actividades con fuertes medidas de protección para evitar contagios.
Martí Noticias.
Hoy en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden en compañía ahora de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.